Y la historia empezó el día que Jesús entró con un borrico en Jerusalén y la gente lo saludó con las palmas. Y en ese lugar hay hoy un templo. Se llama así, el Convento de las Palmas. Está en Betfagé, en el barrio de Betfagé. Y el representante, el vicepárroco de Jerusalén y animador vocacional de la custodia, el que está en ese convento es el franciscano Aquilino de Titulcia. Muy buenos días, Aquilino.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues tú estás al principio de aquella historia que hoy celebramos hoy. ¿Qué se siente ahí en Jerusalén?
Nosotros empezamos la Semana Santa, pero antes de nada permíteme felicitarte por esas palabras tan bonitas, esa catequesis tan impresionante que acabas de dar, ¿eh? Yo me descubro y me la apunto para el año próximo a ver si puedo repetirla.
Bobo, ¿no ves que es la historia esa que custodiáis vosotros? Porque cuando vienen los peregrinos les decís, mira, aquí fue, este fue el sitio, aquí pasaron estas cosas y la historia lo demuestra. Verdaderamente para un franciscano tiene que ser un momento especial.
Mira, para nosotros es una gracia y es un deber. ¿Sabes? Estas dos cosas van juntas. Imaginaos lo que es el Domingo de Ramos aquí en Betfagé, donde han venido 20.000 personas entre peregrinos, iglesia local, etíopes, gente de todo el mundo. Entonces, que toda esa procesión salga hacia Jerusalén. Que esa misma gente nos la vayamos encontrando el Jueves Santo, bien en la misa que hay crismal con el patriarca, con el arzobispo Pier Battista Pizzaballa, en el Santo Sepulcro, bien recorriendo el cenáculo, recorriendo la Catedral Armenia que visitamos, bien en esta Pascua de Resurrección que nosotros celebramos el sábado muy de mañana, porque aquí todo se anticipa un poco, o incluso ahora mismo que hemos terminado en el Santo Sepulcro. O sea, ver a toda esa gente tocando esos lugares y diciendo, aquí resucita el Señor, desde aquí asciende al cielo, aquí fue la última cena, eso es algo increíble. Para mí es un privilegio, es una gracia, y es el deber que tenemos de mantener estas iglesias, estos santuarios, abiertos a todas las personas que vienen.
Aquilino, tú que acabas de estar en el Santo Sepulcro, que acaba de ser además renovado, ¿cómo puedes recuperar ese momento en el que Magdalena entra? ¿Cómo es físicamente el Santo Sepulcro para los que nos oyen?
Pues mira, del Santo Sepulcro tenéis que pensar en más o menos la caída de una colina de piedra y cómo ahí José de Arimatea empieza a excavar una habitación. Esta habitación tiene como unos 2,5 metros de largo y unos 2 de ancho, por unos 2,5 metros de altura. Esta está la antesala de todas las tumbas. La forma de enterrar de los judíos era hacer primero esta antesala y desde ahí una puerta también excavada en la roca y otra sala donde se situaban una tumba a la izquierda, otra de frente y otra a la derecha. Cuando esas tres tumbas estaban llenas, se volvía a la antesala y se abría otra sala a la derecha y otra sala a la izquierda con tres tumbas cada una. El Evangelio nos dice era una tumba nueva. Por eso es solamente la antesala y la sala siguiente solamente tiene una tumba. Entonces, cuando se entra dentro, lo primero es lo que sobrecoge, porque te das cuenta también de la fragilidad humana, de la fragilidad del hombre ante la muerte. Entonces, dejas una bóveda inmensa para recluirte en un lugar muy pequeño, un lugar que es oscuro, tiene lámparas de aceite. Y desde ahí, desde esa pequeña antesala, imaginad lo que es María Magdalena, lo que sintió al ver esa habitación abierta, vacía, y ver ya vendas en el suelo sin llegar a entrar, pero ver todo eso, es lo que sobrecoge al peregrino. Porque el peregrino llega y toda la ciudad vieja está inundada de gente, pero de pronto, ahí, incluso si la basílica tiene 5.000 personas, el peregrino se encuentra solo, solo ante la desnudez de la roca, ante la desnudez de la tumba vacía. Y eso ya es una llamada muy importante. Y después ve la losa, que es una losa memorial, se puso en el 1500, la losa partida por la mitad. Sabe que ahí no hay nadie, que quien estuvo ahí ha resucitado. Entonces yo creo que esos dos sentimientos, sobrecogerse en esa desnudez, en esa soledad, y de pronto ver que la tumba está rota, vacía, que ya quien moraba dentro está viviendo, está reinando, son dos cosas que son impresionantes y por eso la emoción del peregrino también.
Aquilino, cuando la gente va, y recorre pues tu convento, el de Las Palmas, y hace el recorrido de la Borriquilla, y después entra en Jerusalén y ve algunas cosas que no han cambiado nada, ¿no? Como el huerto de los olivos, la vista de Jerusalén desde allí, el recorrido que hace el Señor hasta el Gólgota, donde lo crucifican, después el Santo Sepulcro. ¿Cómo les sirve? Porque habrá mucha gente que dirá, a lo mejor tengo que ir a Tierra Santa alguna vez en mi vida.
No, a lo mejor no, tienen que venir. Eso es algo importante. Mirad, nosotros decimos lo siguiente. El peregrinaje a Tierra Santa es el quinto evangelio, porque es leer los cuatro evangelios en los lugares donde han sucedido. ¿Y por qué decimos que es en esos lugares? Porque la geografía está aquí. Una persona que viene aquí a Betfagé va a contemplar en la parte de atrás de la iglesia, tenemos un mirador, va a ver todo el Valle del Jordán. Va a ver en la lejanía, como a 1 kilómetro en línea de aire, la iglesia de Santa Marta, San Lázaro, María, los tres hermanos en Betania, y va a ver también la bajada a Jericó. Esta es la vía por la cual Jesús, desde niño con sus padres, venía como peregrino judío a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Es el único camino que hay desde el Valle del Jordán. Es la subida de Jericó a Betania, de Betania a Betfagé, Monte de los Olivos, como todos los judíos hacían, porque en lo que hoy es la iglesia del Dominus Flevit, que es una terraza natural, todos los judíos iban allí a contemplar el interior del templo, porque se veía la explanada del templo. Entonces, este es el recorrido que hizo Jesús, porque es el recorrido natural de un creyente judío. El cristiano, ¿cómo lo toma esto? Es el Señor que va a casa de Lázaro, María, Marta, de sus amigos, a celebrar año tras año la Pascua, y que desde aquí, en Betfagé, decide tomar esa borriquilla y decir, ahora yo asumo mi responsabilidad mesiánica como Mesías de Israel, como Hijo de Dios, como Liberador del mundo, y hago este pasaje hacia Jerusalén. Por eso en el Dominus Flevit contempla el templo y llora. Entonces, estos escenarios son los que encuentra un peregrino. Quizás una calle ha cambiado y se ha movido 2 metros a la derecha o a la izquierda, pero es el pasaje. La ciudad vieja fue destruida, fue reconstruida, pero el sepulcro está ahí. Y lo sabemos porque en el siglo I, cuando los cristianos iban a venerar el lugar, los romanos, para evitar que fuesen, construyeron un templo. Ese templo está hasta el siglo IV, que viene Santa Elena, con lo cual marcaron el lugar. El peregrino tiene que encontrar estos pasos del Señor en la geografía, en los lugares concretos, y poner ahí su palabra del Evangelio. Por eso el peregrinaje a Jerusalén es necesario para todo cristiano, porque pues es una forma de alimentar la fe, de alimentar el espíritu, de darse cuenta también que en este mundo estamos para algo, para ser felices, para encontrarnos con el Señor que nos ama. Así que, bienvenidos, todos.
Es muy precioso escuchar a Quirino de Titulcia, que nos espera allí, con el convento de Las Palmas de Betfagé. Es muy triste también, y parece mentira que esta tierra esté tan castigada, que antes de despedirnos te tenga que preguntar por los cristianos de Tierra Santa, porque bueno, ha habido 16 muertos entre los palestinos, sí, entre la, sí, sí, en la franja de Gaza. Los israelíes dan por bueno bueno los crímenes o la defensa de Israel, yo ya no sé ni qué decir. Los palestinos piden la vuelta de la gente de la diáspora que está por todo Oriente Medio. Es un sufrimiento absolutamente continuo y parece no tener fin, Aquilino.
Pues nosotros estamos preocupados no solamente por los cristianos, estamos preocupados porque, miren, estando aquí, uno entiende también, yo creo que se tiene una conciencia crística de todo. Nosotros somos todos hermanos, somos hijos de Dios. Tenemos además el mismo Dios porque tenemos un culto monofisita. Entonces, las tres religiones que estamos en esta tierra, estamos llamados a entendernos, no porque queramos un diálogo, sino porque es un imperativo divino, es Dios, es el mismo Dios que nos habla y nos habla de paz. Entonces, nosotros pues contemplamos con mucha tristeza la destrucción de Siria, un país donde había 2 millones de cristianos y no sabemos cuántos van a quedar después. Contemplamos también la persecución que hay en Egipto, un país con 11 o 12 millones de cristianos y del que nadie dice nada. Vemos con mucho miedo que se puedan repetir episodios como en Siria en el futuro, esperemos que nunca ocurran, en Jordania o de nuevo en Líbano. Sería una cosa, un drama tremendo. Y vemos, por supuesto, que aquí en Palestina los jóvenes que no encuentran trabajo intentan emigrar, no encuentran casas, donde vivir, intentamos que a través de todos los cristianos de todo el mundo podamos recolectar dinero para construir casas, digamos, de protección oficial, para seguir manteniendo escuelas. Después, pues cuestiones como la de Gaza, en la Semana Santa, o sea, ver que jueves, viernes, sábado, que empiezan a aumentar el número de muertos, que hay un conflicto ahí que sigue y que parece ser que nadie, hablo de los políticos, de los que tienen el poder, de los que tienen la responsabilidad de intentar hacer la paz, de todos los países del mundo, que nadie intente sentarse en una mesa para abrir un diálogo. Nuestra parte yo creo que es la de dar consuelo, la de dar esperanza, la de rezar por esa paz y la de trabajar por la convivencia, por la tolerancia en los santuarios, porque están abiertos para todo el mundo que viene de buena fe, sea cual sea su religión. Sobre todo trabajar mucho dentro de nuestras escuelas, que tenemos 20.000 alumnos en 15 escuelas, que la mayoría son musulmanes, que tenemos institutos de música, que tenemos también ahora el gran proyecto de los museos, donde trabajan judíos también. Entonces vamos a crear convivencia, que eso es lo importante. Si Dios quiere, la paz llegará en algún momento, pero hay que trabajarlo, trabajarlo desde cada uno desde su ámbito, el religioso rezando, el peregrino también, que sea portador de esa paz, que sonría mucho, que se llene también, intente comprender la cultura de estos dos pueblos que aquí se están enfrentando, porque son culturas muy hermosas las dos.
Pues aquí está Aquilino de Titulcia, el amigo de Jesús, esperándonos en el convento de las Palmas de Betfagé en Jerusalén. Muchísimas gracias,
gracias
y felicidades en este día de Pascua.
Sí, feliz Pascua para si nos vemos de verdad por aquí.
Efectivamente, un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Y después de aparecer, después de comerse el pescado, después de hablar con Magdalena, lo que les dijo el amigo es que se lo contasen a todos. Y esto fue extendiéndose. Y efectivamente llegó primero a Egipto, a Siria, a Irak, a estos primeros países que recibieron la noticia de la resurrección, pero acabó llegando a los confines del mundo. Por ejemplo, al Congo. Cuando queremos decir que algo está muy lejos, decimos, esto está como en el Congo. Bueno, pues en el Congo está la hermana Victoria Braqueais, a la que saludamos y que nos produce doble alegría, porque Victoria Braqueais es catalana, es española. Buenos días, Victoria.
Buenos días. Bueno, soy mallorquina, ¿eh? Feliz Pascua de Resurrección.
Es verdad que eres mallorquina,
soy
que
mallorquina.
Me confundo. Sí, sí, como hablas bien catalán, pues
oye, mallorquín. Me ha hecho mucha ilusión, bueno, conectar con Aquilino y luego lo que tú decías del primer amor es muy bonito porque, o sea, justo me venía pues que la Resurrección, o sea, sin ese amor primero no se entiende nada, pero luego que qué bonito es poder ir viendo como esa presencia de Jesús por eso, ¿no? O sea, en todo el mundo. Sin problemas de espacio ni de tiempo, qué gozada, qué manera más bonita de estar ahí, de transmitir el programa, muy bueno.
Qué bonito, Victoria, poderte saludar. La hermana Victoria es misionera en el Congo y claro, uno se pregunta, un hombre de una latitud completamente diferente, de una raza distinta, de una lengua diferente, de una cultura que no tiene raíces occidentales, ¿qué tiene que ver con Jesús? Cuando anoche celebrabais la Pascua, ¿cómo lo vive un congoleño?
Bueno, a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención desde que llegué. Bueno, yo vivo en un poblado pequeñito, en Kansense, pues desde que llegué al Congo, ¿no? Pero es que la cultura bantú y en el poblado en el que yo estoy es muy concreta. Entonces no se entiende la vigilia pascual sin lo que precede, ¿no? O sea, el lavatorio de los pies, el Jueves Santo, que es un momento muy significativo de la liturgia, luego el Vía Crucis, porque se empieza el Vía Crucis el viernes a las 3 de la tarde, hace un calor horroroso, salimos de un poblado que está 6 kilómetros, la gente se arrodilla sobre las piedras, o sea, es como muy concreto todo. Y luego, pues la vigilia pascual, pues empieza con el cielo estrellado, o sea, ahí empezamos ya a las 7 de la tarde, porque la vigilia es muy larga, dura casi 5 horas.
¡Madre mía!
Pero ya está oscuro, entonces el cielo, pues como una bóveda estrellada, que a mí que me gusta mucho el tenis, pues como pelotas de tenis, ¿no? O sea, las estrellas. Luego se enciende el fuego, lo han preparado los jóvenes y tal. Entonces, en eso concreto, o sea, en esa materialidad, ¿no? En eso que dice el Salmo, que los cielos cantan la gloria de Dios, o sea, lo muy concreto en la creación, vas entrando en el espíritu de la liturgia. Esto es muy bonito porque la filosofía bantú y el pensamiento bantú está hecho de vida. Al bantú, el ser en sí no le dice nada, lo que le dice es la vida. Entonces, cuando se entona el pregón pascual, ¿no? Y vas captando ese Jesús que brille sereno para el linaje humano, es una belleza, es muy bonito.
A ti, Victoria, te debe haber pasado como Magdalena, ¿no? Que de repente escuchaste Victoria y dijiste, maestro, y ya se acaba en el Congo, hija. Cuéntanos un poco esa historia.
Pues mira, yo siempre lo digo porque es que no puedo decir otra cosa que para mí África y Dios pues surgieron a la vez, ¿no? Hay un pensamiento de Carlos de Foucault que a mí me encanta que dice, desde que supe que Dios existe comprendí que no podía hacer otra cosa más que vivir para Él. Y eso es así, o sea, para mí ha salido como con natural y luego pues África creció conmigo, o sea, es una cosa que va, siempre digo, no es porque sea ni más fácil ni más difícil, es porque pues me siento llamada a vivir la fe pues con otro pueblo, con otras costumbres, con otra lengua. De hecho, en cuanto pongo los pies ahí siempre, tengo la sensación de estar en casa. Es una sensación muy muy particular. Hay una, en la novela esta de Karen Blixen, de Memorias de África, dice que es como si tú hubieras descubierto que una parte de ti se completaba allí, ¿no? Sí. Y claro, eso, todo esto sí es verdad que no se entiende sin el encuentro con Jesús, porque por muy interesante y muy bello que sea vivir en otra cultura, pues también hay momentos muy fuertes. Entonces sí que hay veces que uno dice, bueno, un mes aquí o dos, un año o dos, pero para entregar toda una vida, con todo lo que es, en todos los aspectos, si no es por Jesús, hay momentos es que dices, bueno, ahora saldría corriendo.
Oye, Victoria, antes de despedirnos quería preguntarte, como española, como mallorquina, la perspectiva que desde el Congo toman estas peleas nuestras en torno a ya ves tú, al gobierno de una comunidad autónoma, ¿no? El territorio del mundo es tan amplio, tan vasto, la historia es tan larga, los imperios pasan y aquí tenemos una liada en torno al asunto de Cataluña. ¿Tú cómo lo ves desde allí?
Pues mira, a mí esto me impresiona mucho porque cuando uno ve la realidad del mundo y ves que el 80% de la humanidad lucha por unos derechos muy básicos, que es llevarse el pan a la boca, poder disponer de agua corriente, tener o de agua, ya no digo ni potable ni no, la educación, la salud, pues claro, que la gente se enzarce por estos temas, a mí me impresiona porque creo que a veces hacemos problemas donde no lo están y donde más o menos con unas ciertas dificultades había una convivencia. Esto a mí me impresiona mucho. Y luego también, pues que estos conflictos, claro, nos hacen perder, o sea, se nos hacen perder pues la escucha serena del otro y la acogida del otro. Entonces yo creo que ya está bastante el mundo pues dividido, herido, sufriente, como para añadir más y crear donde no lo había, pues me parece que es bastante desacertado. Aparte que bueno, yo creo que hay que contemplar las cosas, porque en todo este tema, yo como española viviéndolo desde el Congo, pues se ha comparado muchas veces la realidad de la independencia que pide pues ahora Cataluña y tal, con la independencia de África. Entonces hay que comprender que históricamente son realidades totalmente distintas, no tienen nada que ver. O sea, es muy distinto la independencia de procesos de colonización que un proceso de secesión en una nación que desde hace muchos siglos es una sola nación. Entonces me parece que también, vamos, me resulta hasta casi ofensivo. Pero bueno, creo que hay que hacer un esfuerzo pues por comprender y por dialogar. Y luego lo que hemos elegido todos pues como ciudadanos y como pueblo, pues no se puede modificar. Nosotros tenemos ese problema en el Congo, pues una situación con Kabila muy complicada. Él pues quiere cambiar la constitución para poder perpetuarse en el poder, y entonces una cosa que se ha elegido democráticamente, que fue además apoyada por una gran amplia mayoría, pues no se puede cambiar, y yo creo que esto es válido para todos los países, ¿no?
Sí, son los dos elementos. Escuchar al otro, valorarlo y, por otro lado, valorar el hecho de que si no respetamos las leyes que nos hemos dado, nos convertimos en fieras salvajes unos contra
Así
otros.
Es.
En fin, pues es la hermana Victoria Braqueais, mallorquina, desde el Congo, que celebra allí también la Pascua de Resurrección. Muy feliz día, Victoria, y muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias y feliz Domingo de Resurrección.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.